los edificios, o sea, un control un poco más cercano de aquellos edificios que ya llevan unos cuantos años, teniendo en cuenta el estado de los hierros, de la mampostería, lo que uno ve visualmente sin necesidad de que uno sea un experto con relación al tema. Quien sí conoce de este tema es el arquitecto Augusto Urrizola, que como siempre se presta gentilmente a nuestro llamado y a nuestra consulta. Augusto, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Raúl, muy bien, y muchas gracias por el llamado y un saludo a toda la audiencia.
Buenísimo. Bueno, siempre te tenemos en cuenta para hablar de varios temas, no solamente este, a veces también tocamos lo que tiene que ver con la política u otras cuestiones que tienen que ver con tu paso por el Consejo Deliberante. Pero en este caso es el tema del control de los edificios, ¿no? Que como profesional y como integrante también de una entidad que los aglutina, debes estar más que preocupado con el tema.
Sí, en realidad en Pinamar ha habido normativa en este sentido, un poco como reacción del poder político de aquel momento, ante la tragedia, recordarás, así en la década del 90, que se llevó la vida de 4 jóvenes cuando se cayeron balcones en un edificio céntrico. Uh-huh. A partir de allí se introdujo la obligatoriedad de un informe técnico anual, pero que al poco tiempo, a los 2-3 años, perdió continuidad. Como todo en este país, digamos, una vez que pasa la espuma de la situación, se relajan los controles y demás. Nosotros retomamos el tema, en mi caso particular, cuando me tocó asumir en el Consejo Deliberante, a fines de 2015, y allí había en estudio un proyecto que en su momento había impulsado otro concejal, mandato cumplido, en este caso Edgardo Paso, que había estado trabajando en el tema y no había llegado a la instancia de que se sancionara la norma. Nosotros retomamos el trabajo que había hecho Edgardo, hicimos las consultas, lo actualizamos, y finalmente en el año 2016 logramos sancionar la ordenanza 4.817, que establece la inspección obligatoria, conservación y mantenimiento general de los espacios comunes y fachadas para edificios, de altura superior a planta baja y 2 pisos. Y se fijaba un informe técnico profesional cada 3 o 4 años según la antigüedad de la construcción. Cuando eran más antiguos que 30 años, se hacía cada 3, y los de 30 años hacia adelante se hacía cada 4. Esta ordenanza, lamentablemente, no llegó a ser puesta en funcionamiento, si bien fue promulgada por el intendente Yesa, la Secretaría de Planeamiento de aquel momento no la instrumentó. Hace poco, te diría poco más de un año, las nuevas autoridades de planeamiento le hicieron una pequeña modificación que pasó por el Consejo Deliberante con intención de ponerla en marcha. Justo sobrevino toda esta cuestión de la pandemia y evidentemente las prioridades en todos los temas y en todos los niveles se focalizó en atender esta urgencia, ¿no? Pero nosotros desde el CAIP, cuando me tocó reasumir la presidencia a fines de 2019, le hicimos llegar al intendente la preocupación para que ponga en marcha esta ordenanza, porque creemos que es una garantía adicional para el consorcio, para los propietarios y para los inquilinos. Uh-huh. En nuestro distrito, como en toda la costa atlántica, es muy común, que los departamentos se destinen a alquiler, y sobre todo se da la circunstancia, Raúl, que muchos son solo de alquiler en verano, por lo tanto quedan casi 10 meses del año cerrados, y eso no hace más que complejizar la cuestión porque hay menos tiempo físico para ver eventuales fallas, ¿no? Que pudieran observarse en cuanto al mantenimiento. Estamos en ese punto, seguramente con esto que pasó en Miami, más de un intendente debe estar preocupado, sobre todo los que tenemos cercanía con el mar, de las implicancias que tiene ese clima, que por un lado es nuestro medio de vida en verano, pero que también es muy riguroso en cuanto a las exigencias que somete a las estructuras edilicias en el resto del año. Así que es un buen momento para retomar el tema y para plantearlo, no para salir ya como locos a intimar a todo el mundo, pero sí para hacer un planteo gradual para que cada consorcio, y en función de la altura del edificio y en función de la antigüedad del mismo, vaya tomando esas precauciones que, como decíamos al inicio de la nota, son imprescindibles, ¿no es cierto?
O sea que esto corremos el enorme riesgo también, no solamente de que se caiga un edificio o que tenga un accidente alguien, sino que quede sepultado, porque con este argumento de la pandemia, decir que no es el momento propicio es una de las soluciones más al alcance de la mano que tienen las autoridades.
Sí, yo me refería no en tono de crítica necesariamente, sino no. Es normal que, digamos, ante la aparición del COVID, digamos, como una situación totalmente inesperada, tanto el municipio como la provincia o la nación, digamos, pusieran todo su foco en atender...
Sí, todo el esfuerzo está centrado ahí, ¿no? Eso es evidente y es como tendría que ser y como es, en realidad.
Pero, digamos, eso no quita que ahora, digamos, donde nosotros ya sabemos que esta cuestión de la pandemia llegó para, lamentablemente, para quedarse un tiempo y no va a ser una solución, después del año casi y medio que llevamos, no va a ser una solución que va a quedar resuelta mañana. Así que creo que es hora de retomar la agenda de temas como este, que son importantes frente a la urgencia de lo otro, poco postergar indefinidamente lo importante de este tipo de cuestiones, porque además, si bien razonablemente en Pinamar no hay, digamos, un edificio que ofrezca algún riesgo de colapso inmediato, es importante que todas las estructuras, sobre todo las que están más cercanas a la línea de la costa, sean verificadas por un profesional. Por supuesto, nosotros tenemos, y digo esto en tren de tranquilizar a tu audiencia, nosotros tenemos otra conformación, tanto desde el punto de vista geológico, absolutamente distinta de lo que son las playas de Miami, el suelo, incluso la situación geográfica, digamos, a diferencia de aquel lugar, que es una península y en algún sector hasta islas, lo nuestro es un mar continental, por lo tanto... digamos, la playa tiene otros requerimientos, pero sí, naturalmente, tenemos que estar atentos a la intrusión marina en la medida que no infiltremos adecuadamente el agua dulce, eso que es un tapón natural para que no se meta el agua marina hasta la línea de edificación, se corre el riesgo de que así ocurra y, por supuesto, eso es un riesgo adicional para las estructuras de hormigón, sobre todo cuando queda la parte de hierro a la vista o en contacto con el aire por alguna microfisura o fisura de un tamaño un poquito mayor.
O sea, lo que uno visualiza cuando sale a pasear el perro, ¿no? Que de golpe ves que en un edificio, especialmente en la parte que hace las cocheras, se ve, sí. Es muy común ver cómo el hierro ha reventado la estructura. Obviamente tiene un engrosamiento cuando se empieza a oxidar y esto hace que pierda sus condiciones también, y el cálculo que se pudo haber hecho necesariamente a lo mejor empieza a hacer agua, ¿no? De esto es algo que tendría que fijarse todo el mundo. No, ya ha pasado en algunos casos, y como bien lo mencionabas también con el tema de los famosos balcones, tristemente célebres balcones, y la pérdida de la vida de esos chicos. Así que yo creo que es necesario hacer un análisis pronto y empezar, o disponer, ¿no? Disponer, perfeccionar la legislación que hay al respecto.
Sí, en realidad, digamos, están dados todos los elementos desde el punto de vista normativo, está la ordenanza vigente, lo que hay que hacer es comenzar a aplicarla, como te decía recién, en forma gradual. El costo de un informe técnico profesional no es, digamos, significativo en relación a los gastos comunes mensuales de un edificio, de cualquier consorcio. Por supuesto, cuantos más unidades funcionales tengan, menor va a ser lo que significa absorber ese informe, pero digamos, frente a otros gastos, no es una cuestión de significación. Por lo tanto, creo que no solo desde el poder público municipal debería tomarse la decisión política, por supuesto, de impulsar esta normativa, de ponerla en práctica, para ser más precisos, sino también desde cada uno de los consorcios, el administrador es quien tiene la responsabilidad legal de velar por el mantenimiento del edificio, pero los propios consorcistas, los copropietarios de cada una de las unidades funcionales, también, si hubiera inacción de parte del administrador, deberían preocuparse porque va en salvaguarda no solo de su patrimonio, sino de su propia vida, digamos, ante un evento que, te repito, nosotros creo que no tenemos un riesgo cierto en lo inmediato, pero hay que tomar las previsiones. Cualquier estructura que colapsa normalmente, salvo un balcón, que por el tipo de armadura que tiene no avisa, entre comillas, las demás dan una serie de datos, como ocurrió en este edificio en Miami, que hay que prestarle la debida atención, porque claro, la estructura va avisando hasta que en algún momento, con alguna causa que viene a ser, para ser gráfico, la gota que rebalsa el vaso, termina colapsando.
Así seguro, que, seguro. Bueno, hablar con Augusto Urrizola también significa tocar otros temas, ¿no? En un año político particularmente, ¿cuál va a ser tu posicionamiento? ¿Vas a intervenir? ¿Vas a participar? ¿Cómo ves el tema? Son 130 años para un partido que ha adquirido un protagonismo importantísimo dentro de los últimos años de la política nacional. El triunfo de Gerardo Morales también es otra cuestión para tener en cuenta y que le suma, ¿no? O sea, contame un poco cuál es tu posicionamiento y cómo lo ves.
Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, digamos, 130 años de un partido político es uno de los más antiguos, no solo de América, sino del mundo, me refiero a la Unión Cívica Radical, y nuestra historia tan rica merece, así como hay un radicalismo fuerte en la mayoría del interior del país, claramente había ido perdiendo terreno, tanto en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en el conurbano, me refiero, porque en los pueblos del interior, en mayor o menor medida, hay un radicalismo muy presente, decía, en el conurbano y en la propia ciudad de Buenos Aires, donde si bien en algunos casos gobierna la coalición que integra la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, pero el peso que tuvo el radicalismo en la toma de decisiones fue francamente secundario, me refiero tanto en el gobierno provincial como en el nacional de 2015-2019. Y eso lo que trajo aparejado fue una serie de errores en el gobierno, fundamentalmente en materia socioeconómica a nivel nacional, en el gobierno de Mauricio Macri, como algunas cuestiones de gestión en la provincia de Buenos Aires, aunque, para serte totalmente sincero, creo que la gestión de Vidal fue claramente superior a la de su antecesor Scioli o a la de su sucesor Kicillof. Pero más allá de esa comparación, creo que la obligación del radicalismo es retomar un rol mucho más dinámico, que tiene que ver con las expectativas que tienen no solo ya los afiliados radicales, sino mucha gente que ve en el radicalismo una alternativa, aún formando parte de una coalición mucho más grande, que tiene que ser más inteligente y más abierta, que tiene que poder recibir aportes desde el GEN de Margarita Stolbizer hasta una serie de partidos, el socialismo. Bueno, en la medida que haya esa apertura mental por parte de nuestros dirigentes provinciales y nacionales, seguramente habrá alguna posibilidad de éxito, pero no desde el punto de vista electoral solamente, sino, no se trata de formar una coalición en contra de, porque eso termina no sirviendo después para gestionar, para gobernar como esperan los ciudadanos que nos confiaron su voto. Creo que ese es el tema, la incorporación de equipos de trabajo con mayoría de gente joven. Me parece que eso es lo que faltó en su momento y que creo que es la agenda que debemos retomar. Y en la otra parte de tu pregunta respecto a mi a mi intervención personal, yo en lo que se refiere a este año electoral no tengo expectativas en lo inmediato de tener ningún rol protagónico. Simplemente voy a acompañar en la medida que me sienta contenido por ese proyecto, un proyecto que tienda a retomar lo que a fines del 2015 se planteaba como una opción para superar la grieta que se había generado años atrás entre los argentinos, que fue inédita al menos desde el 83, con la presencia gravitante de Raúl Alfonsín. Creíamos haber superado esas antinomias de peronismo, antiperonismo, sí. Y fueron acicateadas fundamentalmente por el gobierno de Cristina Fernández. Y esa cuestión creo que nos marcó como sociedad. Creo que nos merecemos, francamente, un país mejor, donde haya desarrollo, que llegue a toda la gente. Pero para esto hay que ser serios en la manera de gestionar. No podemos tener una inflación del 50% mensual como tiene Alberto o como tuvo Macri. Son cosas que no pasan casi en ningún país del mundo, salvo en Venezuela y nosotros, y unos pocos más, que no forman más de un puñado. Entonces, creo que el rol del radicalismo está ahí, en ser protagonista, en ser eje de esa coalición, sin creerse más que nadie, pero tampoco menos, en tomar decisiones democráticas, elegir sus representantes y sus candidatos por la vía abierta y no cerrarnos a resolverlo entre cuatro paredes. Esa es mi visión, Raúl, del tema, y como te digo, sin tener ninguna expectativa en lo personal, pero sí ayudar a que haya un proyecto fuerte de desarrollo del país, que no va a ser con una tercera vía, como muchos creímos en el 2019, que se podía dar como manera de superar esa antinomia que mencionaba recién, sino que, así como ocurrió hace un año y medio, casi dos ya, creo que no han cambiado las condiciones, al menos en la opinión pública, lo que uno siente, y que nos encaminamos nuevamente a una polarización entre dos proyectos de país. Y ahí creo que, en definitiva, hay uno de los dos, aún con sus aciertos y errores, que claramente tiene un mayor apego por la institucionalidad, por las libertades individuales. Lo que hay que agregarle es una muy buena dosis de preocupación por lo económico y social, para ser serios y encontrar una receta alternativa a esta dicotomía que tenemos entre populismo y neoliberalismo, y encontrar un camino más parecido a lo que fueron el desarrollismo de Frondizi, el radicalismo puro de Illia, el intento de Alfonsín, aún con sus errores en materia económica. Creo que hay que buscarle por ese lado, y por lo menos en ese caso ahí voy a estar dando la opinión y colaborando sin necesidad de ocupar ningún cargo público, Raúl.
Claro, tocaste tres nombres claves, ¿no? Alfonsín, Illia, Frondizi, por supuesto, y su desarrollismo, como él recalcaba, y estás hablando de gente que tiene ideologías, cosa que hoy es un poco más difícil saber qué piensa un candidato. Se lo vota más bien por la cara, por la simpatía, por algún acierto más o menos reciente, pero es muy difícil armar una carpeta con antecedentes de alguien, como decir, este tipo tiene peso, este tipo piensa esto, aquello. Es eso lo que nos está faltando también, dirigencia de nivel importante. Así que vamos a ver qué pasa, porque que le vaya bien también al radicalismo significa que le vaya bien a una cantidad importante de la población.
Sí, es así, Raúl. Ojalá que sea así. Lo planteo no solo desde un punto de vista del interés partidario, sino sobre todo de que tienen que, la reorganización de nuestro partido y el de los demás también tiene que terminar redundando en una mejor oferta para la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?
Seguro, seguro. Augusto, te agradecemos como siempre.
Bueno, muchas gracias a vos, Raúl. Un saludo para todos.
Gracias. Estábamos en diálogo con el arquitecto Augusto Urrizola. hablando del tema del estado de las construcciones, los controles, habida cuenta de que ha pasado en un lugar que siempre se ha prestigiado como que es la gran democracia.